Muy buenos días. Arrancamos un nuevo programa de Educar Educamos. Hoy, 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna. Nada más y nada menos que una iniciativa de Bangladesh, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO de 1999. La lengua es una herramienta fundamental para transmitir conocimiento y preservar la cultura. De ahí que merezca un día especial en el calendario. La lengua materna no es la que nos hablan al nacer, sino la que oímos precisamente antes de nacer, desde que estamos en el vientre materno. Para hablar de este tema, tenemos un invitado que ahora mismo nos presenta a María. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicky. Se trata de un invitado que además repite en nuestro programa. Es experto en la materia que hoy nos ocupa y ha investigado precisamente sobre la huella que la lengua deja en nosotros. Sergio Bert, bienvenido de nuevo. Eres ya un invitado premium en Educar Educamos, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme.
Un placer. A las embarazadas, como es el caso de muchas mujeres, sobre todo cuando esperamos el primer hijo, se dice que les hablemos, que les pongamos música, ¿no?, a nuestro bebé. ¿Verdaderamente se crea un vínculo con la lengua que escuchamos desde el vientre de nuestra madre?
Que cada vez sabemos más cosas del cerebro de un bebé pequeño y de un recién nacido. Ahora tenemos una especie de ventanas al cerebro. Y lo que ha aprendido de cómo habla su madre durante el embarazo es tan, tan exquisito que cuando el primer día de vida hay experimentos en que se les dice solamente la letra A, la letra A, y el recién nacido responde de manera diferente. Si lo dice su madre o si lo dice otra persona. También responde diferente si la misma voz les habla en la lengua materna o les habla en una lengua que no es la materna. Antes de nacer el bebé, ya el corazón se acelera si oye la voz de su madre fuera del vientre materno. Se acelera más que si oye la voz de un extraño. A las 20 semanas de embarazo empiezan a oír, pero lo que oyen son ruidos muy graves. Por ejemplo, el ladrido de un mastín, el ladrido de un perro muy grande. Y esto se va afinando cada vez más hacia el final del embarazo y hacia el final del primer año.
Es curioso todo lo que envuelve el momento del nacimiento, ¿no? Es como un milagro, ¿no? La de cosas que se pueden...
Todo lo que se va gestando, ¿no? Descubrir. Antes, o sea, que ya desde el vientre. Sí. Es increíble.
¿Y qué pasa con aquellos niños que son adoptados al nacer, que a partir del momento de la adopción empiezan a escuchar otro idioma y otras voces? ¿Cuál sería entonces su lengua materna?
La lengua materna tiene este nombre porque es la lengua de nuestra madre, la lengua con la que nos hablaba nuestra madre y que era la lengua de ella, la lengua con la que ella nos hablaba espontáneamente, no intentando enseñarnos algo, la lengua con la que uno habla si está enfadado, la que sola, sale sola, esa es la lengua materna. Hay experimentos hechos en Canadá y en Holanda. El de Holanda es de niños adoptados de Corea y diferencian entre los que pasaron a Holanda y no volvieron a oír coreano antes de los 6 meses, que oyeron coreano hasta los 6 meses, y los que lo oyeron después. A estos cogen un grupo de niños coreanos, un grupo de estos niños adoptados y otro grupo de niños holandeses. Y aunque solo oyeron la lengua materna durante 6 meses y no hablan coreano, estos niños, si les hacen repetir palabras en coreano que tienen una fonética completamente diferente de la nuestra, las repiten muy bien, creo que casi igual que los coreanos. Y si los hacen diferenciar sonidos, no significados, pero sí sonidos, son capaces de diferenciar sonidos. La huella se queda para siempre. Otro caso fantástico es el de el que tiene una enfermedad mental, que delira o que tiene un ictus. Si hablaba una segunda lengua, muchos de ellos, cuando tienen un ictus y el cerebro se queda muy desestructurado, a lo que recurren es a la lengua materna que estaba olvidada. Si uno está esquizofrénico y está delirando, o si tiene un ictus y ha perdido el habla, con lo que va a hablar mejor es con la lengua materna.
O sea, se queda impregnada, ¿no? Es como la base de todo. Es curioso.
Sí, sí, eso está arraigado muy profundamente, porque se ha aprendido de una manera muy diferente a como se aprende en las lecciones. Se ha aprendido como un aprendido a bailar o a atarse los cordones. Hay cosas que uno aprende estudiando. ¿Cuál es la capital de Liberia? Yo en el bachiller, pues es Monrovia. Esto es estudiando. Y yo puedo, ahora he hecho el esfuerzo, puedo decir, ahora me acordaré de tal cosa. Pero hay otra memoria que esa es imborrable, que esa es por repetir y por empaparse, que uno no sabe cómo hace eso también, cómo se ata los cordones. Y si piensa en cómo se tiene que atar los cordones, le sale mal. Esa es la memoria
automática,
que cuenta, ¿no?, para la lengua materna, la automática.
Okay. ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, con los niños que escuchan un idioma del padre y otro de la madre, ¿no? Tiene más facilidad la lengua materna, porque es lo que dices, la que domina, ¿no?, como la dominante, o no, o a lo mejor
parece, no tiene por qué. Parece que hay un cableado en el cerebro que solo está disponible al principio para una lengua. Después se van a poder aprender otras lenguas, pero no va a ser igual. Este privilegio de esta lengua que decíamos, aunque se empiece muy pronto, seguramente solo es para una.
Yo pensaba que, por ejemplo, mi marido es de Bilbao, ¿no? Y aunque no habla nunca euskera en casa hablamos en castellano. Pero yo, curiosamente, cuando tengo un bebé delante, tiendo a hablarle en mallorquín, que mi lengua materna es el castellano. Pero no sé por qué me sale como hablarle en mallorquín al bebé, ¿no? Y con el paso del tiempo ya cambio a castellano, que es el idioma que utilizamos en casa. No me sirve de mucho hablarles en mallorquín, porque luego mis hijos han salido muy castellano parlantes. De hecho, a veces ponen más acento vasco que mallorquín, o sea, del padre. ¿Esto es que no les he hablado lo suficiente durante el embarazo o que el hecho de haber oído al padre incluso desde antes de nacer o desde el primer momento de nacer, eso influye de alguna manera también?
Seguro que sí. Dicen que una de las muchas funciones de la primera lengua es servir de percha para el vocabulario. Uno aprende, supongamos, en mallorquín, cadira, y de ahí va a poder colgar silla y lo va a poder colgar en inglés, y para eso sirve la lengua materna. De todas maneras, esto profundo del principio, lo que aguanta mejor es la pronunciación. La pronunciación, un niño de un año y medio, si ya dice palabras, se equivoca con muchas. Pero con la pronunciación no. La pronunciación se coge durante el embarazo y durante el primer año, y con eso no hay errores. Y después ya no se coge la pronunciación. Después, salvo excepciones, no pronunciamos bien en otros idiomas.
He leído un artículo suyo que decía pues que los niños captan cosas diferentes según sea su lengua materna, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Es decir, por ejemplo, bueno, lo explicabas antes un poco con los coreanos, pero por ejemplo los finlandeses se fijarán más en las pausas de música, los chinos quizá más en las formas de las matemáticas, ¿no? ¿Cómo se explica?
La lengua materna tiene mucha más carga emotiva. Las que aprende uno después son más distantes. Está el experimento de ver cómo se dilatan las pupilas cuando se le dice a un grupo de voluntarios algo en lengua materna o en otras lenguas, algo con carga emotiva. Por ejemplo, insultos. Aunque saben que es un experimento, si a uno se lo dicen en la lengua materna, las pupilas se dilatan mucho más que si le dicen el mismo insulto en otro idioma. Hay otro experimento que también lo ilustra, con intérpretes de la UNESCO que dominan el inglés magistralmente, pero son italianos, y les van mostrando palabras en una pantalla, y si les muestran muchas palabras en italiano, como hacen registros cerebrales, están mucho más tiempo pendientes de esas palabras, milisegundos, pero mucho más tiempo, y lo explican, por ejemplo, con cuchillo. si a un italiano le dicen cuchillo en italiano, seguramente se acuerda de que lo disciplinaron, de que le dijeron no cojas el cuchillo de pequeño, puedes hacer zumo pero no puedes cortar la naranja, te puedes cortar. El cuchillo viene con muchas más cosas. Si se lo dicen en inglés, lo copió del italiano y es knife y es nada más, es un momento. Es muy diferente lo que nos dicen en un idioma y en otro.
Es curioso, es como que hay más contexto, ¿no? No sé, o sea, creas como una historia, a lo mejor, que eso hace, no sé, es muy curioso, la verdad, ¿eh?
Un entorno.
Sí, como un entorno que hace que profundices en esa lengua. Es no deja de ser sorprendente. ¿Y la lengua española en qué hace que nos fijemos más? ¿Qué es lo que, así como decían?
¿Tiene alguna curiosidad? Sí, alguna, así como el coreano.
Es llana, las palabras son llanas, no es como en francés, que son agudas. Y está visto que cuando nacen los niños, el día que nacen, aparte de que ya oyen muchas cosas y discriminan la lengua materna, un niño que nace, lo único que hace parecido a hablar es llorar. Pues los niños que han oído a su madre en alemán o en castellano, que son palabras, que son, la mayoría de palabras son llanas, el llanto es llano. Empieza con un tono alto y va bajando. Los niños franceses es al revés, sus palabras son agudas, es la patrie, pues el acento está al final.
Qué curioso. Yo cuando tuve mi primer hijo estaba muy pendiente de su primera palabra, ¿no? Lo típico de padres primerizos. Sobre todo porque pensaba que sería mamá o papá y no fue así. La primera palabra con significado de mi primer hijo fue bois para pedir agua. La verdad es que un poco bajón, pero bueno, porque todo el mundo espera a ver qué dirá antes su papá o mamá, ¿no? Pero eso me hizo pensar un poco que hablaba como por necesidad, ¿no? Que se esforzaba porque tenía que manifestar una necesidad. De hecho, algunos de mis hijos han tardado más o menos en empezar a hablar. Eso va en función de las necesidades que tienen, o es una cuestión más madurativa.
Está lo madurativo, lo cerebral, esa arquitectura del cerebro tiene que haberse ido formando, y está lo social. Si hay intercambio de miradas, las madres, todas les hablan a los bebés, algunas mucho más y otras mucho menos. Y les hablan de una manera muy especial, que nadie les ha enseñado. Acentúan mucho más, diferencian mucho más, vocalizan mucho más. Y si al bebé algo le llama la atención porque tiene necesidad o porque se lo explican con énfasis, hay toda esta relación social, hay mucho más intercambio de miradas y eso se le queda al bebé mucho más fijado.
Es curioso porque ahora yo pensaba cuál fue la primera palabra de mi último hijo, de Gonzalo, y era guapa, o sea, y no es que digamos todo el día guapa por casa, pero todo el día dice guapa, guapa, a las mujeres de la casa, y yo digo, no sé si es que es muy listillo, ya sabe cómo camelar, porque voy entrando, el otro día entré al banco y también le dijo a la directora guapa, entonces digo, no sé, en ese caso, vete a saber, ¿no? Es curioso, a lo mejor en cosas que se les queda, o a lo mejor lo decimos en casa. Pero bueno, al final es sorprendente, ¿no? Todo esto que nos estás contando. Y ahora me venía a la cabeza, y en el caso de una mujer, es un caso muy extremo, ¿eh? Pero en el caso de una mujer embarazada que es sordomuda, no sé si es una pregunta sin sentido, pero en ese caso, claro, no parece que no se oye ninguna lengua, ¿no? O sea,
todo es lenguaje. El lenguaje, lo he mirado estos días para preparar esto, sí. Vosotras lo sabéis mucho mejor que yo, es un sistema de comunicación. Los sordomudos tienen el lenguaje de los signos, que es muy diferente en un país y en otro. Yo, esto cuando lo supe hace unos años, me sorprendió. Es diferente el lenguaje de los signos en Inglaterra que en España. Y además, los sordomudos que han estado aislados de pequeños sacan dialectos del lenguaje de los signos. Han estado aislados y si los ponen junto a otros como ellos que no pueden oír, en unas semanas o meses hacen gestos con los que se entienden. En el caso del bebé de una mujer sordomuda, suelen tener unos sonidos muy guturales. Seguro que el bebé ha oído esos y se le han quedado algunos de esos marcados. Y después el lenguaje con su madre será el lenguaje de los signos. Cuando en comunidades de sordomudos se ha intentado hace años, ahora ya es sistemático, enseñar a hablar a los niños, muchas madres estaban reticentes, porque eso era pisarles la lengua materna como nos la pueden pisar a todos.
Claro.
A veces vemos niños que hablan mucho y otros que hablan menos, ¿no? Y a veces, no sé si eso se hereda o qué. A ver, cuando decimos, habla tanto como su madre, ¿no? La típica frase. ¿Esto tiene algún fundamento?
Las madres hablan muchísimo a los niños. Se ha dicho que si uno externo, que no viera al niño por allí, observara a una madre hablar a su niño, diría que no está bien de la cabeza, porque es como retransmitir un partido de fútbol por la radio. Se les explica todo lo que se les está haciendo, no se hace nunca más en ningún momento. Ahora agarro el peine, ahora te mojo el pelito, ahora te empiezo a peinar, ahora te limpio la cara, ahora te arreglo el cuello de la camisa. Es una retransmisión, se les habla todo el tiempo. Hay chicas que son de hablar más y las hay que son de hablar menos. Hay una correlación, todos llegan a hablar, pero hay una correlación entre la cantidad de palabras que se dicen y lo que aprende el niño. Lo triste es las diferencias entre clases culturales, de clases culturales más altas o más bajas. El número de cientos de palabras por hora se multiplica por dos o por tres entre personas más cultas y menos cultas. Y se calcula, creo que a los 3 años el niño más desfavorecido ha recibido millones de palabras menos. Mm. Hay diferencias.
Claro, eso es un estímulo al final, ¿no? A la hora de manejar el lenguaje.
Sí, Ana, me ha venido a la cabeza que el otro día tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Latre, el humorista e imitador, sí. Y él decía que de pequeño, bueno, en su casa se hablaba mucho y que él ya empezó a hablar muy pronto, pero que era capaz ahora, bueno, no sé si tiene que ver el que hablara muy pronto y tal, de imitar a más de 500 personajes, que además una universidad había hecho como un estudio con su cerebro, que para, no pudo decir mucho más, que lo van a publicar en breve, porque se dieron cuenta de que, claro, en su cerebro pasa algo asombroso al poder imitar a esa gran cantidad de personajes, pero claro, él no sabía bien si todo lo que tú dices pues son estímulos desde pequeño, el haber oído hablar tanto.
¿De qué depende
sí,
eso?
Sí,
¿no?
Sí, pero era un don, desde luego, es un don innato que tiene.
Seguro que es lo que decíais antes. Está el estímulo, está el ambiente en el que está uno y está la motivación, que eso sale un poco más de dentro. A cada uno nos llaman más la atención unas cosas y en algo todos tenemos un don. También en muchas otras cosas somos trabados, pero en algo se tiene un don.
Sí, todos tenemos un don, eso está claro. También en uno de sus artículos sobre la huella de la lengua materna, dice que nos fiamos más de aquellas personas que hablan nuestra lengua materna. ¿Eso a qué se debe? Nos genera más confianza la persona que nos habla en nuestro propio idioma, ¿no?
Sí, eso es desde los niños pequeños cuando empiezan la escuela hasta los adultos. Y el que va a decir una mentira se cree que es al revés. Los experimentos les preguntan, les dicen, bueno, ahora tendrás que decir una mentira. ¿Prefieres decirla en tu lengua materna o en otro idioma que sabes bien? Y todos dicen, en la lengua materna me irá mucho mejor. Yo para decir una mentira tengo que controlar muchas cosas y controlaré mejor. Pero no es así, porque en la lengua materna todo lo que se dice va con mucha más carga emotiva. Y, por ejemplo, los humanos somos muy buenos discriminando diferentes tonos de rojo y diferentes tonos de verde. Y se ve cuando uno se ruboriza, y uno se ruboriza más cuando habla en la lengua materna. La lengua materna tiene carga emotiva y eso se transmite. Y las otras, con las otras uno está más distante y puede mentir y le va mejor. Además, cuando uno habla en lengua materna, habla más rápido. Cuando uno miente o habla en otros idiomas, habla más despacio. Y si uno habla despacio en otro idioma, se pueden creer que no es porque está mintiendo, es porque está hablando en otro idioma. Y a la inversa, para las negociaciones, ahora yo qué sé, con lo de Rusia y Ucrania y estas cosas, es verdad que el otro, si no le hablan en lengua materna, no se lo cree lo que le está diciendo el otro. No es de fiar. Y los niños también, a los niños les ponen experimentos, les ponen vídeos de otros chicos hablando en otros idiomas y ellos cogerían de amigos a los que hablan la lengua igual que ellos, con la fonética igual que ellos, uh-huh, preferentemente.
Es curioso, es verdad que en las negociaciones de alto nivel, ¿no?, a lo mejor entre países de idiomas que utilizan idiomas diferentes, siempre se utilizan intérpretes, ¿no? Porque a lo mejor dices, al tratar asuntos tan serios, uno ya no se fía del idioma que ha aprendido o del idioma común que véase, pueda ser el inglés, ¿no? Sino que intentan que cada uno pueda hablar en su idioma con unos intérpretes,
cómodos,
¿no? Como para decir, no, aquí lo que vamos a decir, no vamos a dejar lugar a que haya algún error por culpa del idioma, ¿no? Uh-huh. Que cada uno se exprese en su idioma y luego ya un intérprete que traduzca o lo que sea, ¿no?
Parece un buen intento de que haya igualdad de condiciones.
También.
Exacto.
Exacto.
Sí, que uno pueda expresarse libremente y con mucha claridad, ¿no?
Es como cuando dicen también que cuando has aprendido realmente un idioma es cuando sueñas en ese idioma. Yo no he llegado a soñar en otro idioma que no sea el mío, pero es verdad, ¿no? Cuando te acuerdas de un sueño o de una conversación de un sueño, también es un poco el de la lengua materna, ¿no?
Sí, sí, si estás en otro sitio, el idioma te va empapando, que eso se parece mucho a cómo aprendemos la lengua materna. No llega a ese nivel, pero se parece mucho, te va empapando.
El otro día hablaba con una persona que está estudiando, no es de Mallorca, y entonces está estudiando catalán, ¿no? Y porque lo necesitaba para trabajar y así. Y entonces dice, cuando me pongo a pensar en catalán y tengo que decir algo, me sale en inglés. Y pensé, esto es porque asocia como idioma extranjero, ¿no? O como idioma no conocido, o como que no es mi idioma, y entonces confundo el catalán con el inglés porque están como igual al mismo nivel, ¿no? De desconocimiento o algo, ¿no?
Puede ser. Las asociaciones son libres e inesperadas. Asociamos una cosa con otra y nos cuesta un poco saber por qué lo hemos hecho.
Que lo hacemos.
Sí, sin duda. Y en este programa, Sergio, intentamos siempre dar algún consejo para mejorar un poquito la educación de nuestros hijos. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre este tema, pero no queremos irnos sin preguntar, ¿qué podemos hacer para favorecer una buena comunicación y un uso rico del lenguaje con nuestros hijos?
Vale mucho la pena porque si un niño entra en la escuela con muy pocos años, con una lengua materna muy potente, eso es altísimamente predictivo de buen rendimiento escolar. Con solo 15 minutos diarios de lectura, también se han hecho experimentos de este tipo, de lectura en voz alta, el rendimiento de los niños sube muchísimo. ¿Desde cuándo? Desde lo antes posible. Los niños a los 9 meses balbucean, repiten una sílaba, y eso ya es muy diferente según en qué idioma se hayan criado. Ahí ya tienen mucho de una lengua materna y al año aparecen las primeras palabras y se fijan en la lectura. Por ejemplo, si hay palabras conocidas en la frase, a los 7 meses ya se dan cuenta. Si se lee en voz alta, que era una muy buena costumbre de hace años, de cuando yo era pequeño, si se lee en voz alta 15 minutos cada día a los niños, el rendimiento es extraordinario. En vez de pantallitas, 15, que lee, la madre o el padre les lea lo que más les guste, el partido del Mallorca, la crítica de la cocina o Caperucita Roja, 15 minutos cada día de leer en voz alta.
Tomamos buena nota de estos consejos. Gracias por volver, Sergio. Siempre es un placer hablar con quien sabe mucho de un tema. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado hoy. Ya sabéis que podéis volver a escuchar el podcast en el perfil de Es Radio 971 de Spotify y de iVoox, y que podéis compartirlo con quien queráis. María, como siempre, un placer.
Muchas gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Vicky. Nos vemos próximamente con nuevos temas que os avanzaremos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Nos vemos aquí en el 97.1 de Es Radio. Buenos días.